Buena música. Ponemos lo que nos gusta.
Aquí comienza Río de la Vida en Bon Radio. Tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Bienvenidos, bienvenidas una semana más a Río de la Vida, el programa de pesca a través de la radio y desde hace unos meses también en tu TDT o televisor. Es un orgullo estar en el mundo y al mando de esta gran familia, estar al mando de esta nave sideral, mi cabina, o la cabina de todos los pescadores y pescadoras de todo el país. Bueno, pues estar conectado a través de las ondas de la radio y televisor tras 5 temporadas, y es que no podemos ver el final de este cuento de hadas que se ha fabricado cerveza en mano cuando Sebastián Cuestas ganó el campeonato autonómico en Castilla y León de pesca mosca, y bendito día que celebramos y se cuadraron todos los astros para que hoy estemos con todos vosotros y todos los sábados a través de Bon Radio de 9 a 10 de la mañana. Y agradecer, como no, a todos vosotros que cada día escucháis Río de la Vida, que descarguéis los podcasts incluidos, a vosotros que sin pedirnos permiso también difundís en las redes, en las radios, en otras radios y en redes sociales este maravilloso contenido de pesca, Así que bueno, pues todo un placer compartir este programa con todos los oyentes y patrocinadores, pescadores y amantes de la naturaleza. Y damos las gracias también a nuestros oyentes en Benidorm, que nos llegan muchísimos mensajes últimamente. Pero lo primero, vamos a hacer las presentaciones. Mi nombre, como siempre, es Óscar Arratia, y a mi lado, cómo no, el capitán de a bordo, Sebastián Cuestas. Buenos días, Sebas.
Buenos días, Óscar. Oye, por cierto, te haces un abanico, si te dejo puedes estar toda la mañana aquí a los micrófonos. Oye, muchas gracias, triple emoción. Bea Sánchez con los depredadores, Enrique con nuestra famosa, revista en la que pudimos disfrutar de nuestros inicios, y como no, el cumpleaños de mi mujer hoy, Verónica Prieto, que estamos disfrutando, lo estaba ahora disfrutando con ella, y como no, con la pesca, lo que nos gusta, la radiopesca. Chuchi, se avecinan las setas, ¿no?
Bueno, pues ahí
venga,
están.
Rápido.
La verdad es que ha habido ahí un periodo en el que se avecinaba buena temporada, luego se secó, pero ahora este agua promete.
Bueno, pues aquí da comienzo un programa más de Río de la Vida.
En Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. Shimano, la marca para los amantes de la pesca que exigen calidad e innovación en sus equipos. Con más de 50 años de experiencia, se ha establecido como líder en la industria, con materiales de pesca más duraderos y de mejor rendimiento del mercado. Su apuesta constante por la innovación, buscando nuevas formas de mejorar sus productos y hacerlos aún más efectivos. Compromiso, innovación y la calidad. Shimano, más cerca de la naturaleza, más cerca de las personas.
Bueno, pues programa 186, 363 ediciones, y es que son cifras, para poder asustarse, y porque esto va que suma, y además hoy tenemos un auténtico programón en el que comenzamos sin embalses y caudales, y también no estará presente el debate del día, ya que la actualidad manda, y es que el paso del fin de semana se ha cerrado la temporada de pesca de salmón y dos en la comunidad de Castilla y León, y qué mejor forma de cerrar la temporada que con los Fishing Days, que hemos tenido el tercer Fishing Days de Río de la Vida, siendo pues esta quedada que se ha realizado en el río Carrión, y donde tenemos que agradecer el esfuerzo primero de Sebastián Cuestas y de todos los pescadores y pescadoras de España, que se ha acercado este fin de semana a esta convivencia, y sobre todo risas, muchas risas, y en el que vamos a entrevistar a los campeones Emilio y Álvaro, estos dos grandes amigos del programa y bien reconocidos por parte de los pescadores de salmónidos. Con ello también hablaremos de estas jornadas que se van posicionando como algo importante en el calendario de todos los pescadores. Seguidamente en la entrevista del día hablamos con Bea Sánchez López sobre cómo pescar en los embalses de Valencia, embalses tan importantes como es el de Benaguer, que sí que hemos hablado alguna vez,
sí.
Aquí en Río de la Vida, y también, como no, también de Contreras, y de grandes depredadores que se encuentran en estas aguas. los colaboradores ya son los habituales, como son Cañas Draga de Alta, muy posicionados en estos Fishing Days, como la Autovía El Pescador, JJ Fishing, Moscas de León, Torno Ross, Riverfly y Shimano.
Nuestra segunda entrevista, hablamos con Enrique Aguado Pérez. Ya sois muchos de vosotros que escucháis Río de la Vida y, como no, habéis leído esta famosa revista como es Trofeo Pesca, una famosa revista aquí en este país. ¿Y quién no ha leído alguna vez de sus artículos? Bueno, pues hoy estará con nosotros su último director, una revista que nació en el año 1993 y en el que Enrique fue director desde este año, en el 2014 hasta el 2013, perdona, 2013 hasta el 2014, momento en que dio fin a la historia de una revista de muchos pescadores que estés escuchando este programa día de hoy en Río de la Vida. Recordad que estamos en directo y puedes interactuar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp, como es el 661-096-645, y también mensajes a través de nuestro Facebook e Instagram, buscándonos, cómo no, por Río de la Vida.
En Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. Shimano, la marca para los amantes de la pesca que exigen calidad e innovación en sus equipos, con más de 50 años de experiencia. Se ha establecido como líder en la industria, con materiales de pesca más duraderos y de mejor rendimiento del mercado. Su apuesta constante por la innovación, buscando nuevas formas de mejorar sus productos y hacerlos aún más efectivos. Compromiso, innovación y la calidad. Shimano, más cerca de la naturaleza, más cerca de las personas. Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio.
Bueno, y ya lo habíamos comunicado, íbamos a estar con los campeones de estas terceras ediciones de los Fishing Days. Por cierto, muchas risas, Sebastián.
Ay, demasiadas, demasiadas. Álvaro, Emilio, ¿cómo estamos?
Muy buena, hombre, ¿qué tal?
Anda por ahí Emilio, no sé si le hemos combinado, le tenemos aquí con llamada retenida, a ver si es posible que por ahí esté Emilio, Álvaro, los dos a la vez.
Nah, yo creo que Emilio estará ocupado con trabajo y tal. Álvaro, oye, escucha, Emilio, ¿estás por ahí? No está. Álvaro, antes de empezar esta entrevista, preséntate, porque para tanto los concursantes de esta tercera edición de Río de la Vida sabemos perfectamente quién eres, tanto para Draga también, eres un gran, digamos, icono en esta marca, gran pescador, tienes buenos resultados, tienes una trayectoria. Y ya sé que me dirás, joder, Sebas, eres muy tal. No, tienes una gran trayectoria por delante en el mundo de la pesca. Eres jovencísimo, eres incansable. Incansable hasta para mí, para control, que no parabas. Eres como. eres como un piojo saltando de lado a lado. Bueno, increíble, increíble. Si le ves correr por las orillas, es brutal. Álvaro, muchísimas gracias por venir a esta tercera edición, tanto tú como Emilio. Ha sido un placer, volvéis a revalidar el título, más que título, yo creo que es un reencuentro para los pescadores, disfrutarlo, pasarlo bien. Cuéntanos un poquito, ¿qué te han parecido?
Bueno, gracias a vosotros, lo primero, por invitarnos. Pues la verdad que ir allí, claro, es que al final es más bien juntarte con los amigos, la hostia, tú. No sé, yo siempre me lo paso bien. Una pena, la verdad, no haber podido estar el año pasado allí, pero bueno, este ya se ha podido, hemos vuelto y, como siempre, encantado, macho.
Bueno, encantados. Yo creo que este año ha sido un poco diferente porque, bueno... Personalmente, tanto para la dirección de Río de la Vida, para mí, para Óscar con su trabajo, yo con el mío, al final todo el mundo sabe que Río de la Vida es una segunda parte en nuestra vida, ¿vale? Y esto lleva mucho trabajo, pero yo creo que bueno, pues este evento ha sido algo diferente este año. Lo hemos hecho en un coto como es Carrión de los Condes, un coto que tiene muchísima pesca, pero no pensábamos que iba a aguantar esta presión de pesca, ¿no? Yo creo que todo empezó muy bien y al final las mangas se fueron reduciendo, los tramos buenos fueron buenos y los malos fueron malos, ¿no?
Bueno, yo A ver, en un principio de hecho pensaba que iba a aguantar aún menos todavía la pesca por la segunda y tercera manga, pero luego la verdad que dio la cara de más, creo yo. Tuvimos suerte, nos aguantó bastante bien el tiempo, que...
Sí que, sí que sí,
cualquiera que hubiese mirado el tiempo hacía tres días, yo creo que no se lo hubiese imaginado.
No, la verdad que bueno, estábamos todos un poco, hablando malamente, acojonados por el tema de la lluvia, ¿vale? Daban lluvia el sábado, daban lluvia el domingo. El domingo sí que es verdad que a partir de las 3 de la tarde dio lluvia, nos aguantó, pescamos muy bien, hizo mucho más temperatura de lo que ponían, porque la verdad que el sábado pasamos calor todos, pero sí, sobre todo lo que reinó fue buen rollo, ¿no? Lo pasamos de maravilla. Fue una maravilla, ¿no?
No, la verdad que muy bien. Y más, vas sin conocer el río y cualquiera de los que está allí te ayuda, te echa una mano en todo, tú mismo o cualquiera de los que se lo conoce. Así que, ¿qué más quieres? ¿Qué más puedes pedir?
No conocemos el río, pero hemos ganado.
Bueno, ya, pero con una buena ayuda tuya.
Bueno, al final, oye, lo pasamos bien. Y mira, hay una cosa, joder, a mí... He de decir, tú sabes quién es Óscar Moruga, ¿no?
Sí.
Óscar Moruga, sí, nos alteró un poco la competición.
Hombre,
a todos,
¿no?
Nos alteró un poquito la competición a todos, ¿no?
¿Qué?
Que nos alteró un poco la competición a todos, ¿no?
¿Por qué?
Los chupitos que trajo.
Yo es que no lo probé, porque ya alguna vez había probado su orujo
por
y
eso,
me dio miedo.
Por eso ganasteis.
Me dio miedo, me desconecté del río, digo, bueno, mejor no.
Nada, fue una maravilla.
Pero, pero muy bien, ¿no? Ya vino a visitarme la primera manga por allí que andaba controlando.
He de decir que tanto tú como Emilio, bueno, aparte que sois, siempre lo digo, sois muy jóvenes, tenéis muy buen rollo, pero si hay una cosa que es que, o sea, sois incansables, o sea, me explico. Yo te he controlado, no es la primera vez al árbol que te controlo, pero sí que es verdad que veis la pesca de una manera ya no de competición, sino de diversión. O sea, estáis divirtiéndoos. Hay mucha gente que compite, que está ahí en... bueno, tú lo sabes, que está ahí arriba, está en alta competición, va a mundiales y tal. Y sí que compiten con ansia, sino simplemente con estrés. Vosotros no, lo paséis de maravilla. Dice, bueno, pues si me ha roto es que no estaba de picar, o si he enganchado es que estas ninfas no pescaban, o siempre tenéis contestación para todo. O sea, es admirable vuestro ánimo.
A ver, te puedes tomarte de dos maneras, ¿no? O te lo puedes tomar en serio a mala o pasarlo bien, que al final es a lo que vamos, ¿no? Y por eso creo que nos mola tanto ir de pareja. Al final vamos, lo pasamos de puta madre, como el que dice, no tenemos ningún mal rollo, ni entre nosotros ni con nadie nunca. Y encima lo pasamos bien, así que ¿qué más quieres?
Oye, lo que he de decir...
Pues yo creo que repetir, eso es lo que hace falta, ¿no? Que nos juntemos más veces, ¿eh? Y ojo, yo no he podido estar este fin de semana, pido disculpas a todos los pescadores y las personas que estuvieron allí. Bueno, el trabajo también apremia, ya sabéis que tengo otro trabajo fuera y que no he podido, pero... Todo el mundo me ha dicho que ha estado estupendamente bien, que os habéis reído mucho, y esto es primordial. Y ojo, tenemos que mejorar, hacerlo más grande, cada vez más grande, y estos fishing days, estas quedadas de Río de la Vida, pero cualquier quedada de pesca yo creo que es importante.
Bueno, a ver, yo creo que todo el mundo dentro de lo que cabe, pues aunque este año no haya sido como otro año y tal, lo apreciamos todo igual, ¿sabes? Sabemos que todo el mundo tiene su trabajo, sus cosas que hacer y el año que se pueda hacer mejor vamos a dar la cara a todos por todas. Así que
es verdad, Álvaro, no sé si te fijas en los comentarios de Facebook que comentaban los participantes, bueno, tanto Jaime, Iván, Rabé y demás, decían que estaban esperando ya no este evento, porque esto no es una gran competición, es un gran evento. Un gran evento porque nos juntamos gente que nos vemos de año en año. O sea, es que viene gente de muchas partes de España y, bueno, pues al final lo que es eso, es pasarlo bien, juntarnos y sobre todo, hablando malamente, el cachondeo, porque es que lo pasamos tan bien, nos divertimos tanto que estamos casi más esperando a que acabe la competición y juntarnos y echarnos unas risas que realmente estar en el río pescando.
El segundo día suele ser bastante duro.
Bueno, yo creo que más duro cuando llegas a casa, ¿eh? Y se acaba la jornada.
Ya, ya. Me quedé dormido cenando con Emilio, así que con eso te lo digo todo.
Ten cuidado cuando te quedes dormido al lado de Emilio. Bueno, chicos, oye, que enhorabuena ya a todos los participantes, que el próximo año más y mejor, estamos convencidos, así que solo podemos dar eso, la enhorabuena y muchísimas gracias.
Bueno, enhorabuena a vosotros por organizar siempre este evento que organizáis todos los años y espero que nos veamos en mucho. Y que no sea el último.
Tú lo has dicho, bueno, nos vamos a ver uno en breve, que lo sepas, el campeonato de pádel de pescadores.
Bueno, queda en el aire,
Muy bien, un abrazote muy fuerte para los dos.
Venga, a vosotros.
Adiós.
Venga, un abrazo.
Envíanos un WhatsApp a Río de la Vida, Bon Radio, 661-09-6645. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
Hoy toca hablar de nuestros depredadores, más concretamente en Valencia. Para ello contamos con la pescadora Bea Sánchez López. Buenos días.
Buenos días, Oscar. Buenos días, Sebastián.
¿Qué tal, Bea? ¿Cómo estamos?
Bien, esperando estar un ratito con vosotros.
Con nosotros más todavía estar contigo.
Bien, pues si bien es verdad, cuando hablamos de la pesca en Valencia, relacionamos nuestro programa con la pesca de agua salada o agua dulce, pero en ciprínidos. ¿Es Valencia, vamos a hablar de una comunidad muy buena o buena para la pesca de depredadores?
Sí, por mi parte, a ver, Valencia tiene embalses con muy buenas poblaciones de estos depredadores, y si a esto le sumamos pues el clima de la zona que acompaña mucho, pues desde mi punto de vista sí que es una buena zona para practicar esta pesca. Vamos, yo personalmente toco otras zonas, otros embalses, comunidades, y sinceramente me quedo con los de la comunidad valenciana.
Al final, bueno, queríamos hacer un poco hincapié aquí en Río de la Vida en dos embalses, ¿vale? Empezaremos por el embalse de Contreras. ¿Qué te aporta este embalse cuando te decís ir a pescarlo? O sea, ¿tiene algo en especial para ti?
A ver, pues este embalse me aporta muchas cosas a la hora de ir a pescarlo. Pues, por ejemplo, entre ellas, a ver, la calidad de sus aguas. Es un embalse de aguas cristalinas, tanto que a veces, si estás pescando en réculas de muy poco, hay vegetación sumergida, sí, y todo eso, pues tienes que avanzar desde lejos porque los peces te ven, tanto como los ves tú a ellos. Y esto también lo hace muy interesante porque este embalse tiene mucha récula con terrenos con árboles y vegetación sumergidas, que ya sabemos que es una de las zonas visitadas por estos peces.
Oye, Bea, ¿podemos hablar de peces récord aquí?
Podríamos hablar de peces récord. No sabría si decir tanto como récord, pero lo que sí podría decir con total seguridad, pues a ver, que es un pantano que tiene unos ejemplares, por ejemplo, de lucios, que tengan las dos cifras y más. Pero a ver, hace unos años era más fácil encontrarte con ellos. A día de hoy, pues lo sigue teniendo, y con los blafas opino lo mismo, pero es un pantano difícil, aun conociéndolo bastante bien, pero también pues eso te da muchas alegrías y de vez en cuando pues te sorprende con alguno de estos peces.
Bea, ¿cuántos días vas a pescar a menudo?
Todos los fines de semana, o casi todos los fines de semana, muy raro el fin de semana que suelo fallar.
Bueno, que te encanta pescar y siempre que puedes, pues ya estás con las que tienes preparadas.
Sí, la verdad que cuando tengo un día libre, pues me escapo.
Es maravilloso. Oye, queríamos hacer hincapié en los embalses que, bueno, pues embalses de Contreras, por ejemplo, ¿no? ¿Qué te aporta este embalse cuando te decís ir a pescarlo?
Pues lo que yo te he dicho antes, mira, pues que hay unas zonas de pesca bastante buenas para acceder tanto con embarcación como con pato, y las alegrías que me ha dado cuando he ido, también cabe destacar que cuando he pescado allí, pues siempre vengo a casa bastante contenta.
Y si decimos el pez más récord que hemos podido tener este embalse.
Pues, ¿pescado por mí?
Sí, sí, por supuesto.
Pues a lo mejor es que no solía pescar, he pesado los peces, pero el pez más grande que he pesado ahí, unos 8.500 creo que llegó a tener.
Madre mía, bueno, no está nada mal, ¿eh?
No, la verdad es que ya era un buen cocodrilo.
Sí que es un embalse que desde orilla tenemos muy pocos accesos, así que hablaremos un poquito de la pesca desde pato, que además hemos visto un vídeo, sí. Hemos visualizado un vídeo donde estás desde el pato. ¿Qué zonas visualizas para tener una buena jornada de pesca en este embalse?
Pues mira, yo recomendaría la zona de los puentes de Contreras. Es bastante famosa y concurrida, digo concurrida porque suele haber bastante gente pescando por su fácil acceso y aparte que en esa zona suele haber bastantes peces. También depende de la época del año un poco en la que estemos, pero sí, sería un buen sitio los puentes de Contreras.
Mira, al final ahora nos vamos al embalse Benajever, también en Valencia, sí. Y bien conocido por los oyentes de Río La Vida. Y es que es uno de los embalses que nos ha pedido que hablábamos, sobre todo contigo, pero al final, hombre, me supongo que es un embalse que vas a pescar, ¿no?
Sí, es uno de los que más pesco, tanto Contreras como Benajever, es mi zona.
¿Qué señuelos estás recomendando para estas profundidades?
Pues a ver, yo es que no suelo pescar tampoco tan profundo. Yo suelo pescar entre unos 10-15 metros, porque, vamos, pienso que peces que saques más de esos metros, pues les haces un buen destrozo, si no llegan incluso a morir. Pero bueno, yo ahora mismo en Benajever, por ejemplo, estoy usando... estoy pescando finamente, estoy pescando bastante al drossho, también suelo usar Texas y utilizo pues sencos, por ejemplo, y también mucho cangrejo, porque ahí en Benajever hay mucho cangrejo y se los comen bastante bien.
Oye, ¿qué pasa a los rapaz en este embalse que hace que sea tan famoso?
Pues no sabría qué decirte, pero es que tienen muchas cosas.
Oye, hemos de decirle a todo el mundo que vea la portada aquí, bueno, del programa en directo de Río de la Vida. Un señor, ¿no? Un gran black bass aquí con Bea Sánchez López. Una maravilla, ¿eh? Oye,
perdona Bea, que
te corte. El señuelo no bajará de 9, 8 centímetros mínimo, ¿no?
Claro, no, sí, es unos 8 centímetros.
O sea, ya estamos hablando,
pero
fíjate, si nos fijamos
bien,
y
claro.
si hacemos una comparativa, el black bass no baja de 60 centímetros.
Sí, era ya un buen ejemplar. La verdad es que sería una jornada bastante, bastante disfrutona. Todos los que salían eran así de grandes. O sea, que ese día disfruté bastante. La verdad que Benajever es un pantano que los blafas están sanos, fuertes. Vamos, es que cuando lo tienes al otro lado de la línea, te da una pelea increíble.
Oye, seguimos también sin accesos desde orilla. O sea, vamos a hablar un poquito desde la pesca del pato, porque al final este es un embalse que digamos que es muy complicado accederle desde, como he dicho, desde orilla.
Sí.
¿Vale? Y estas altas temperaturas en el embalse al final es beneficioso pescarlo desde pato, porque si no, como quien dice, estás muy, muy atado de manos, ¿no?
Claro. Sí, desde orilla, aparte que hay pocos accesos, como ya bien dices, pues con el pato llegas a sitios que desde orilla pues no puedes llegar. Yo ahora mismo uso embarcación, pero que lo mismo da pato, embarcación, cuando te sales de orilla, pues es otro mundo.
¿Podemos hablar el tipo exacto de embarcación que llevas? Más que nada, porque yo sé que ahora mismo muchos de nuestros oyentes estarán con pluma y pergamino para apuntar todo lo que estás contando, Bea.
Pues llevamos una barquita con un motor de 50 caballos y pues no sé qué más decirte de ella.
El motor eléctrico.
La tenemos muy poco tiempo también.
50 caballos, he dicho, es verdad. ¿Pero se dejan meter entonces motores?
Sí, sí. Bueno, según qué tipo de motores, creo que es solo de dos tiempos los que dejas meter. Lleva un papeleo también.
Claro, te voy a decir. Ahora mismo en Castilla y León, prácticamente no. Yo creo que en ningún lado se puede pescar en pato.
Claro, es que pues, aquí la suerte que tenemos es que nos dejan todavía pescar en pato. Y si no, pues aquí lo tendríamos muy mal, porque los embalses que tenemos por aquí para pescarlos de orilla... Lo veo complicado.
Mira, nos comenta por aquí Jaime San Martín, ¿qué tipo de señuelo recomiendas en este embalse? Y para, sobre todo, bueno, para tener una buena jornada, porque al final todos tenemos un, o todos los pescadores tenéis un compendio de señuelos que suelen dar buenas jornadas, pero cada embalse, o cada río, o cada pantano tiene su aquel, ¿sabes?
Sí. Sí, mira, por ejemplo, yo a un menajeber, cuando le pongo señuelo vinilo, le pongo blando, le suelo poner un RSA 100, que es el que tiene ahí la foto. Por ejemplo, ese día los estábamos viendo en las ondas, que había un montón, tuvieron un pico de actividad de unos, a lo mejor 40 minutos. Probé con el RSA de colores claritos, naturales, que es lo que suelen, bueno, tienen días, porque también a lo mejor tienen días que quieren colores naturales y otros días que quieren colores chillones, sí. Entonces es ir probando, pero yo por ejemplo recomiendo eso, pues colores naturales.
Es medio transparente ahora... el señuelo, ¿no, Bea? Medio transparente, con colores internos rojos, un poco de verde por encima, o sea, es como, esa, como sí. Tirando un poco a todo, o sea, te puede imitar perfectamente sí. Cualquier pez.
Sí, la verdad es que ese señuelo cuando lo ves en el agua es que a veces te puede hasta confundir, porque es que yo mismamente digo, si es que parece un pez, entonces es normal que a los blasbas les guste, pero que también, ya te digo, ahora mismo yo estoy pescando con senco y cangrejo y se lo comen también bastante bien.
Bueno, a ver, cuando has dicho lo del pico de actividad de esos 40 minutos que todo el mundo hemos tenido, bueno, pues picos de actividad de una hora, incluso de dos, y algunas veces hemos tenido suerte de más, ¿no? Yo creo que se comen cualquier cosa, prácticamente. O sea, te quiero decir que cuando están de comer, prácticamente... Sí. El problema está cuando no quieren. Cuando no quieren y hay que activarles de alguna manera, y es verdad que ahí el señuelo manda mucho.
Sí, ahí el señuelo manda mucho. Yo, mira, la verdad es que cuando están así delicadillos, pues les pongo cosas más pequeñas o más despacito. Ya te digo, yo utilizo mucho montaje Texas Hidroso y despacito hasta que les hago comer.
Bueno, lo que no tienes problema son de enganches, ¿no? En los fondos.
No, claro.
eso seguro. Bueno, hace unos programas hablamos sobre la freza de los peces y si no es perjudicial para ellos pescarlos o molestarlos cuando estén en este estado. ¿Qué opinas de pescarlos en estas épocas?
Pues a ver, yo sobre eso opino que debería ser, por ejemplo, como en otros embalses de otras comunidades, en las que en esa época está prohibido pescar, que sería lo más lógico en esa situación o en esa época. Pero como no es así, pues intento no interferir ni molestar o molestar lo menos posible y centrarme, porque claro, a pescar voy y alguno te encuentra, pero me centro más en los lucios y cosas así, porque meterte a los nidos, pues no es pescar.
Bueno, te voy a decir, es una pregunta que últimamente la estamos planteando en Río de la Vida, tanto en otro programa que tenemos como que es España con Caña, y hay expertos que dicen que bueno, que no les estresa tanto, otros dicen que sí. Bueno, yo creo que no lo tenemos claro ninguno.
No, es que claro, no lo sabemos.
Yo creo que la valoración personal, yo la mía creo que sí que es verdad que deberíamos dejarles, pero, ojo,
claro.
Bea dice que
es
también.
Que como no estamos ahí no lo sabemos, pero yo desde fuera lo veo así.
Pero tú, Bea, ¿eres más de orilla o de embarcación?
De embarcación.
De embarcación, entonces el uso del sonar
de
será algo...
Que yo de orilla he pescado muy poco. O sea, yo pato desde la primera hora.
Digamos que el sonar para ti es algo muy importante, ¿no?
Pues a ver, porque no te creas que lo tengo mucho tiempo. Yo he pescaba sin él y todo el mundo me decía, cuando pejes con él te vas a acostumbrar, tal. Ahora lo uso, pero bueno, que es lo que te digo, para, por ejemplo, ver por dónde va, lo que tiene debajo, leer el suelo, todo eso. Y bueno, aparte que claro, que eso otro mundo. Cuando ves los peces en la pantallita, es otro mundo.
Bueno, al final la gente que utiliza el sonar practica mucho la pesca vertical. Me supongo que
claro.
En este caso lo practicas más, lo practicas menos. Cuéntanos un poquillo.
Pues,
al final, me puedo meter en camisas 11 varas,
No, es
perdóname, perdóname, Bea, que yo queremos exprimirte tanto por un lado como por otro,
Nada, mira, pues te digo que yo, por ejemplo, como os he comentado, llevo poco tiempo con el sonar y lo uso en el pato bastante más que en la barca, porque la barca es más complicado. Enseguida les pierdes la pista. Y sin embargo, pues con el pato te sitúas encima y lo tienes. Pero sí, lo suelo utilizar más que nada, pues eso, ves la actividad que hay, buscas bancos de alburnos y la verdad, pues te da efectividad. Yo he sacado algunos en vertical y la verdad es que es otro tipo de pesca diferente a ir de lance.
Pues un tipo de pesca que realmente poco hemos hablado en realidad, pero que está muy de moda.
Sí, sí, ahora últimamente raro es si no ves a alguien pegado en la pantallita.
Sí, sí, sí.
Pero claro, es que es lo que decimos, te da muchas facilidades, tanto a la hora de pescar, de ver los peces, como a la hora de ver el pez pasto, a la hora de ver por dónde vas, la profundidad, árboles, es que son muchas cosas.
Para los equipos de pesca, ¿usas para un embalse y para el otro el mismo?
Sí, pues suelo usar los mismos, en un pantano que en otro. Para el Blasba, pues uso equipos ligeros, porque ya te digo que pesco mucho a finés. Y para el Lucio, pues sin embargo, utilizo cañas potentes, heavy, medio heavy, ya que pues ponen tus equipos al límite. Siempre teniendo un buen trenzado y un buen bajo de fluorocarbono, de mínimo les pongo un 0,70, que alguna vez ya me han partido. Pero sí, suelo usar los mismos equipos para un sitio que para otro.
Y ya entramos en el fantástico mundo de las tablas son lunares, ¿no? Te fijas un poquito en ellas cuando vas a ir a pescar. Yo creo que sí que es verdad que a nivel personal, yo creo que he visto o he detectado que miran más los que pescan en el mar que en agua dulce. Pero, ¿cuál es tu opinión?
Pues la verdad yo no suelo fijarme mucho en ellas, pero sí que es verdad que en estos embalses lo notamos bastante aún sin fijarnos, porque cuando tenemos la luna llena podemos tener una jornada sin nada de actividad hasta pasar a la media tarde, que entonces ya llegará el pico de actividad. Por lo tanto, no nos fijamos, pero no estaría de más que nos fijáramos un poquito.
En el anterior programa de Río de la Vida, en una sección nuestra, que es digamos un pequeño debate que tenemos Oscar y yo, estuvimos hablando en pues uno de los temas más importantes en el tema de la pesca, la presión atmosférica o barométrica. ¿Has visto resultados cuanto a la presión está más baja o más alta en el ambiente?
Pues a ver, por aquí mi experiencia es que cuando las presiones las tenemos más altas, los peces están menos activos. Es decir, comen más lento, están mucho menos activos. Sin embargo, pues cuando la presión baja, pues los peces están mucho más activos y desarrollamos otro tipo de pesca, pues menos lento, con menos paradas.
Yo creo que
otro
se
tipo
podría
de leñuelo con más movimiento.
Efectivamente, se podría extrapolar prácticamente a todo tipo de pesca esto.
Claro.
Porque al final, dicen que en el mar no se nota tanto, pero bueno. Dejemos este tema para los expertos. Oye, sí que es verdad que nosotros los pescadores de mosca o los pescadores de ciprinos o los pescadores de depredadores tenemos nuestras épocas, tenemos nuestros meses. ¿Qué meses son los que te gustan ir a pescar?
Pues, a ver, yo, desde mi punto de vista, pues, por ejemplo, para el lucio, los mejores meses para mi punto de vista son octubre, noviembre, febrero, marzo, y el blasba, pues, eso, de abril a junio, pero es que también depende de un poco cómo venga el año, porque hay años que se empieza antes, hay años que empieza después, está el tiempo un poco estropeado y también, pues, eso va cambiando conforme pasa el tiempo.
Cuéntanos un poquito, porque queríamos saber tu opinión sobre la pesca sin muerte, porque ahora mismo está muy establecida en España, sí que es verdad que todavía hay personas que no lo conciben, y todo respetable, ojo, mientras se pueda, pero queremos saber tu opinión.
Pues a ver, la pesca que yo practico, y lo que defiendo, porque, pues muy simple, de eso de que hay que matar especies invasoras por sobrepoblaciones y otras circunstancias que exponen, pues yo no lo comparto, porque no sé, porque pienso que nosotros no tenemos que combatir, la naturaleza sigue su curso, en el cual pues no deberíamos intervenir, que ya hemos intervenido bastante. Por lo que tengo seguro que si las leyes cambiaran, pues dejaríamos de ver barbaridades constantes como estamos viendo día a día en nuestras orillas, que para mí, pues eso son barbaridades y soy incapaz de pasar por alto, aun siendo yo la que a lo mejor cometería el delito.
Bea, si tuvieses que elegir un momento en tu vida en el cual, digo, lo voy a posponer para mis nietos, bisnietos, tataranietos, y decirles, voy a recordar este momento como el más importante, no de mi vida, sino de mi vida como pescadora.
Pues tengo muchos buenos recuerdos, pero sin duda pues me quedo con el primer día que pesqué mi primer lucio desde pato, junto a mi pareja, que fue el que me inició en este mundo.
Qué maravilla.
Y me llevó a un embalse pequeñaco y me dijo, ponle esto que vas a pescar. Y enganché mi primer lucio. Y desde ahí ya, pues, otra vida.
¿Hay vídeos de ello, Bea?
Sí.
Sí. Oye, pues tendríamos que crear una sección, Óscar, de nuestras primeras capturas y, oye, ¿cómo no? Y ponerlo en nuestras redes sociales. Bea, ¿te importaría ser la primera?
No,
si
vale.
Lo tuvieses. Oye, ¿te parece, Óscar?
Vale.
Sí, yo encantado. Y sobre todo nos gusta que nos deis ideas, ¿eh? Ya sabéis, en nuestras redes sociales, ideas, porque hoy habíamos creado otra idea de esas anécdotas de la pesca, ¿no? Como contaba Manuel, que hemos contado este sábado. Vais a poder escuchar la entrevista a Manuel de Linares.
Sí.
Es estupenda la anécdota. A mí me encanta, ¿eh? Es
estupenda la anécdota y estupendo Manuel.
Bueno, así que darte las gracias por esta entrevista, Bea, y creo que muy pronto nos vamos a ver.
Muchas gracias a vosotros y encantada de haber estado con Óscar y con Sebastián.
Muchísimas gracias.
Venga, muchas gracias.
Un saludo, Bea.
Un saludo.
Shimano, la marca para los amantes de la pesca que exigen calidad e innovación en sus equipos. Con más de 50 años de experiencia, se ha establecido como líder en la industria, con materiales de pesca más duraderos y de mejor rendimiento del mercado. Su apuesta constante por la innovación, buscando nuevas formas de mejorar sus productos y hacerlos aún más efectivos. Compromiso, innovación y la calidad. Shimano, más cerca de la naturaleza, más cerca de las personas. Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio. Shimano, la marca para los amantes de la pesca que exigen calidad e innovación en sus equipos. Con más de 50 años de experiencia, se ha establecido como líder en la industria, con materiales de pesca más duraderos y de mejor rendimiento del mercado. Su apuesta constante por la innovación, buscando nuevas formas de mejorar sus productos y hacerlos aún más efectivos. Compromiso, innovación y la calidad. Shimano, más cerca de la naturaleza, más cerca de las personas.
En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
Todo tiene un comienzo, y si hablo de mis inicios con la pesca, me tengo que remontar a una de las revistas que yo de niño iba corriendo a comprar con mi propina, que me daban los fines de semana, y que no puedo decirlo, prefería leer antes que unas golosinas o unas chuches. Así que Enrique Aguado Pérez, el que fue director de la revista Trofeo Pesca. Buenos días, Enrique.
¿Cómo estás, Óscar? Buenos días.
Enrique, ¿cómo estamos?
Muy bien, Sebastián. Encantado de estar aquí.
Oye, muchísimas gracias. Lo primero, ¿qué tal estás?
Pues muy bien. Encantado, ya, como te digo, de que me invitéis y participar en este programa, que lo escucho de vez en cuando.
Pues mucho.
Sobre todo para compartir un poquito historias del pasado, digamos.
Madre mía, y cuántas historias, ¿eh? Tenemos que empezar la entrevista, yo creo que por la última pregunta, Ricky. Creo que es necesaria, ya que necesito saberlo. ¿Por qué ha desaparecido tantas emociones en tan solo unas páginas de colores, con un contenido que yo creo que ha sido inédito?
Bueno, yo creo que no fue solo la revista lo que desapareció, fue todo un sector, ¿no? En esa época, estamos hablando casi hace 10 años, fue una época muy, muy difícil para los medios en general y especialmente para los medios impresos. La crisis de la crisis global, pero la crisis de la publicidad nos tocó a todos y poco a poco pues fuimos viendo cómo ese momento iba desgraciadamente llegando. También quizá no se supo adaptar la revista a las nuevas demandas de información, a internet, a todo tipo de contenidos que se iban creando entonces. Y pues bueno, llegó el momento, yo creo que cumplimos un papel, fueron muchos años, tuvo un valor muy importante para aquellos que empezaban a meterse en esto de la pesca y bueno, cerramos una etapa, un ciclo, pero nos quedamos con el buen recuerdo, no se pudo hacer mucho más.
Una pena, para muchos, Yo creo que ahora mismo, me ha dicho Sebastián que está el Facebook a reventar de mensajes, nos han llegado un montón de mensajes, perdonarnos, que no vamos a poder poner todos.
Sí, hemos de decir que hemos tenido que cortar la sección de los mensajes porque si no era inviable, Enrique, poder hacer la entrevista.
De verdad, yo creo, nostalgia de todos los pescadores que leían esta revista. Corrígeme si me equivoco, la revista nació en el año 1993, fuiste director durante 9 años, desde el año 2004 hasta el año 2013, pero antes ya había sido tu redactor desde el 98, 5 años después, hasta el 2004, que es cuando tú entraste de director, ¿verdad?
Efectivamente, mira, y tal y como lo decías tú, yo es que fui muy afortunado, es que yo tuve la suerte de empezar a trabajar y después dirigir la revista que leía de pequeño. O sea, eso es un auténtico placer. O sea, entonces era Trofeo, no Trofeo Pesca, porque Trofeo Pesca no se desligó, separando Caza y Pesca hasta el año 93, pero antes era una revista de caza y pesca, igual que la propia Caza y Pesca como tal, la revista, eran las dos más importantes del sector, y yo aprendí a pescar y a imaginarme ríos y peces leyendo estas revistas y cuando, joder, cuando conseguí empezar a trabajar es que fue un sueño para mí.
Qué maravilla. Y supongo que una sensación agridulce cuando dicen que cierra esta revista, pero sobre todo vamos a hablar de algo positivo, porque suponemos lo de la sensación agridulce, pero a ti cuando te llegan y te dicen que vas a ser director de una de las revistas más prestigiosas que ha habido en este país y además que la lías antiguamente, de niño, dime, ¿qué sensaciones te traen en el cuerpo?
Pues mucha responsabilidad, lo primero, ¿no? Porque al final tú inicialmente te crees que es como un invitado, pero luego resulta que eres el responsable del medio. Entonces, mucha responsabilidad porque tienes que... Eres la cara visible de un medio en el que mucha gente se está reflejando y en el que la gente espera aprender cosas, un referente, conocer los valores, también tener una línea editorial respecto a muchos temas, como la pesca sin muerte que habéis mencionado anteriormente, o sobre los viajes, etcétera. Entonces, para mí realmente fue un honor. Y bueno, también la necesidad o la responsabilidad de gestionar un equipo, de relacionarme con gente, pero yo creo que todo lo tomé con mucha pasión, porque al fin y al cabo tenía suerte. O sea, para mí trabajar no era como para muchos millones de personas.
Es como soñar con algo y llegar a conseguirlo.
Claro, yo estaba trabajando un martes, un miércoles, y cuando me tocaba trabajar fuera, te estoy hablando de hacer un reportaje, por ejemplo, pescando. Yo no me lo creía, le doy gracias a Dios por estar trabajando un martes a las 11 de la mañana en un río en medio de Castilla y León, por ejemplo.
Qué maravilla. Oye, Enrique, de estos 5 años, aparte de las partes positivas en las cuales te puedes quedar, pero sobre todo, ¿cuál es ese recuerdo que tienes de esta revista? Porque al final puedes decir, bueno, pues tengo estas partes positivas en las cuales, y negativas también, porque oye, no un sueño es todo positivo, al final tienes tus partes negativas, pero sí que es verdad que hay cosas que van a quedar en el recuerdo para ti, para siempre. Cuéntanos un poquito.
Bueno, yo creo que la repercusión que tenía en la revista, eso creo que fue lo más importante, y la capacidad que tuvimos de empezar a hablar de temas como la pesca sin muerte, de descubrir técnicas, de empezar a hablar de black bass en su época, de, no te hablo de mí, sino de mis antecesores, de empezar a difundir lo que era la pesca con mosca, que era totalmente desconocida en España hace 25 años, empezar a hablar de ciprínidos, de competición, de muchas otras técnicas que la gente no conocía. Entonces, para mí eso yo creo que fue un valor incalculable, ¿no? Por descubrir a la gente aquello que estaba por descubrir.
La revista la añoraba porque era una revista de tirada mensual, si mal no recuerdo. Entonces estaba deseando de que saliera, iba al kiosco antes de tiempo a ver si ya la habían traído. Ha sido para mí un referente, la verdad. Maravilloso lo del trofeo pesca. Creo que en mi casa, donde mi madre, quedaron allí unos tacos cuando yo me marché de mi casa, cuando me casé. Impresionantes. Me empapé esa revista de pe a pa. Fue un referente para mí.
Sí, fíjate, Enrique, te voy a decir, yo que tuve una mala racha, ¿no? Una mala temporada con una enfermedad, donde estuve muchísimo tiempo en el hospital. El único regalo que realmente me hacía feliz eran unas revistas que me traía un amigo de Trofeo Pesca, donde pude leer y releer otra vez. Así que esto es muy bonito. Enrique, supongo que durante muchos años has conocido a mucha gente, sobre todo has quedado en el recuerdo de muchos pescadores, pero sobre todo si hay algo de lo que te tienes que sentir orgulloso es que tus compañeros te tienen mucho aprecio. Y esto es algo importante, porque cuando los compañeros te aprecian es porque algo bueno has hecho. De hecho, vamos a escuchar algunos de los mensajes que nos están llegando en estos momentos.
Hola Óscar, Sebas y a todos los seguidores de Río de la Vida. A mí me cuesta mucho hablar de Enrique Aguado porque le conocí ya hace muchos años cuando era redactor jefe de Trofeo Pesca. Nos conocimos en aquellas grandes veladas que organizaba Trofeo para honrar al mundo de la pesca y a los pescadores de toda España. Me es muy difícil hablar de él porque me ganó desde el primer momento. Su empatía, su honestidad profesional, su compromiso. Solamente lo había advertido en personas de la talla de Joaquín España o Juan Delibes, por citar algunos ejemplos. Con el tiempo llegué a conocerlo en profundidad, a convivir profesionalmente con él, y advertí además de todo lo que yo intuía de él. Llegué a comprobar que su compromiso era honesto, que él quería hacer una revista limpia, pulcra, diáfana, abierta al mundo de la pesca, defendiendo a los peces, a la pesca, al pescador, al medio natural. Y empecé a comprobar que detrás de aquel periodista había una persona muy comprometida. Por eso me ganó. Tiene mi respeto, tiene mi admiración, casi devoción. Y además, como periodista y pescador en Galicia, yo creo que le tenemos que estar muy agradecidos, porque él cogió las riendas de Trofeo Pesca en un momento muy difícil. Pienso que, creo que se había utilizado la palabra, democratizó la revista, le dio un aire un aperturista, la abrió al mundo. Y además Galicia salió muy favorecida con su dirección, porque él puso en marcha una serie de secciones, una de ellas por la que desfilaron los montadores artesanos más reconocidos de Galicia. Y reportajes que él encargó ex profeso a profesionales en Galicia. Y yo creo que le estamos agradecidos y estamos en deuda con él. Todo lo que diga de Enrique Aguado como persona y como profesional se me escapa de mi humilde prosa y de mi corto verbo. Es un auténtico fenómeno. Su compromiso, insisto, con el medio natural, con la pesca, con los peces, con los pescadores, con la calidad de las aguas, está más que demostrada. Y creo que el mundo de la comunicación está en deuda con él, como deben estar la pesca y los pescadores. Espero que coja todas las fuerzas del mundo, porque el periodismo de pesca en España necesita profesionales de su talento, de su talante, de su seriedad y de una forma de ver las cosas mucho más pausada y sosegada, como es él. Es un tipo muy tranquilo, es una persona verdaderamente encantadora y un profesional verdaderamente extraordinario. Un abrazo, Enrique, y esperamos recuperarte y verte de nuevo en el mundo del periodismo de pesca, porque te necesitamos. Un abrazo.
Bueno, pues ahí está, Miguel Piñeiro.
Sí. Oye, bueno, al final es una maravilla escuchar estas palabras de Piñeiro, ¿no?
Sí, me ha puesto casi colorado, te iba a decir. El sentimiento es mutuo. Yo, la verdad es que tengo mucho aprecio a Miguel. y allí en su tierra, en Galicia, sé que lleva muchos años haciendo una labor fundamental para promocionar la
podríamos
pesca
decir
y hemos trabajado muchas veces juntos.
Sí, podríamos decir que Miguel puede ser incluso un poeta, porque tiene una palabra y un don de palabra increíble. Yo cada vez que lo escucho digo, a mí no me trates de usted, trátame de tú, como siempre le digo. Pero sí que es verdad que Enrique, joder, como director de esta revista, de OIX, director de esta revista de pesca, habrás tenido un artículo que haya sido más leído que otros, que te haya dado tus oídos, que haya habido más, digamos, más repercusión. Háblanos de ello.
Bueno, hablarte de artículo quizás es complicado, porque no es como los tiempos de hoy en día, que con un artículo en internet tú puedes medirlo específicamente, ¿no? Antes medíamos, pues bueno, ¿ha funcionado un número en general o no? Pero lo que sí te puedo decir que cuando llegaba el mes de marzo, siempre con la apertura de la trucha, que además le dedicábamos un número especial, que adjuntábamos la guía de vedas con todas las normativas de pesca, era siempre el más leído con diferencia, ¿no? Porque, vamos, era el momento en que la gente, casi todos los pescadores de trucha, pues veían que se abría la temporada y todo lo que estaban esperando durante el año se podía colmar en ese momento. Y luego sí tuvimos algunos números especiales de Black Bass hace bastantes años, que sí notamos que eran muy, muy exitosos. Se veía que estaba en efervescencia ese tipo de pesca.
¿Crees que es una locura volver a editar Trofeo Pesca u otra revista de pesca en papel?
Lo veo complicado. Sé que hay alguna publicación hoy en día y tienen todo mi aprecio. Quizá habría que cambiar el concepto, ¿no? Tendría que ser como de un nicho muy específico, bien de una modalidad, de un pez. Quizá habría que buscar un formato distinto para coleccionistas, no sé. No quiero ser escéptico, pero sí es cierto que el papel está complicado. Y las revistas generalistas, pues bien difícil competir con el mundo digital, ¿no? Pero yo creo que haciendo las un producto nuevas, muy, muy bueno, se puede hacer.
Enrique, las nuevas generaciones no vaticinan nada de esto.
Enrique, ¿no has escuchado a Sebastián?
Sí. Sí, te escucho.
Creo que las nuevas generaciones que no vaticinan nada de esto, o sea, estamos muy, o están, como digamos, muy metidas en el nuevo mundo generacional de las redes sociales, de tenerlo todo en la pantalla del móvil, y el mero hecho de llegar e ir a un kiosco, comprar una revista, sacarla, añoranza nuestra de ya, bueno, pues tener ya una edad, que no significa que seamos viejos, ni mucho menos. Tenemos, Oscar y yo, rondamos los 40 años, Jesús tiene 50 y muchos y tal, pero que al final, joder, digamos que mi hija, ya que tiene 10 años, el mero hecho de coger, abrir una revista para leerla, cero patatero.
Sí, son conceptos diferentes, hombre. Ahora se prima la inmediatez, que sea un contenido rápido, que si puede ser en vídeo mejor, el tema de la calidad de periodística, estilística y demás, no se considera tanto hoy en día. Entonces, los medios antiguos, por decirlo de alguna manera, teníamos eso como el estandarte, ¿no? O sea, que fuera todo pulcro, que pues estuviera bien redactado, bien diseñado y demás. Bueno, son otras generaciones. Yo no digo que sean buenas ni malas, pero ha cambiado, bueno, está claro.
Pero sí las echamos de menos, eso sí que lo podemos decir. Vamos con mensajes al 661-09-6645 y os prometo, es el último porque nos comemos el tiempo. Enrique, escucha.
Querido amigo y compañero Enrique Aguado, enhorabuena una vez más por ese proyecto que has puesto en marcha, por esa página Cosas Chulas de Pesca que pariste en tu estancia en Estados Unidos y que ahora, bueno, pues tenemos el gusto de verla ya aquí en España, en Madrid. Te deseo muchísima suerte en el otro proyecto, que espero que se lo cuentes a Óscar también, por supuesto. Y, en fin, ya sabes que ya pasarás también por mi programa. Eres un hombre muy trabajador por la pesca, muy constante, muy serio, y ha sido a gusto con profesionales como tú, así que te escucharemos en el programa Hermanos Río de la Vida, a ver si disfrutamos de una jornada de pesca que tenemos pendiente después de la que tuvimos en el EO este año, que tuvimos de todo, que no nos caímos por aquel barranco de milagro. y nada más, te escucharemos con Arratia, con Óscar y con Sebas. Felicidades por ese proyecto mucha suerte y bienvenido a casa otra vez. Un abrazo, compañero.
Inconfundible, ¿eh? La voz de Leonardo, de nuestro compañero de Atenazón, de Radio Marca, también te echa de menos.
Sí, es otro gran amigo y con el que he compartido muchísimas jornadas de pesca y de trabajo, la verdad, porque no, es difícil diferenciarla.
De barrancos, ¿eh?
Sí.
Oye, Enrique, sigues vinculado a la pesca de manera profesional. Ahora mismo, bueno, podemos visualizarte en marketing de pesca. Cuéntanos qué es lo que quieres mostrar a los pescadores con esta web.
Pues mira, eso es un capricho y un hobby que tengo. Realmente tengo dos webs. Primero se me ocurrió hace unos cuantos años la de cosas chulas de pesca, que es, como yo la llamo, otra manera de entender la pesca de los peces. Es simplemente contar aquello que me llama la atención, una especie de blog que tiene mucho éxito. Y hace unos meses digo, bueno, ¿a qué me dedico yo? Pues desde hace un tiempo también mi profesión es el marketing. Digo, ¿por qué no hago una página web?
Queríamos despedir esta entrevista pues con un momento de tu vida que va a quedar grabado en tu retina relacionado con el mundo de la pesca, sobre todo cuando has sido director de esta revista tan prestigiosa como es Trofeo Pesca.
Yo creo que posiblemente la primera vez que viajé a la Patagonia de pesca. Era la primera vez que me encontré en un escenario totalmente virgen, lleno de peces, de truchas, de salmones. Es algo que no había visto, y la inmensidad de esas montañas y esos ríos y el sentirme en medio de la naturaleza y con una cantidad de pesca tal, es algo que me quedará siempre en la retina.
Bueno, yo creo que prácticamente los o quienes hayan visitado la Patagonia chilena o la Patagonia argentina, no tiene por qué, esos parajes y sobre todo esa abundancia de pesca es como ponerle un caramelo a un niño en la boca, ¿no, Enrique?
Sí, la verdad es que desgraciadamente no tiene comparación, al menos a nada que en lo que yo haya estado de pesca. Sobre todo porque es un paraíso virgen, o sea, tienes kilómetros y kilómetros de río en los que posiblemente nadie haya estado jamás. Y bueno
estamos entrando en un ciclo en el cual hay muchísima gente ya por ahí, ¿eh?
Bueno, ya hace tiempo que no viajo a la Patagonia, pero espacio hay para que nadie
Oscar,
lo haya pisado.
No Oscar sé. Te lo puede decir, que no hace mucho está por ahí y ya no es lo mismo.
No, del primer al segundo año ya cambiaron bastantes, fuera la verdad, pero volvería otra vez, lo aseguro.
Yo también.
Enrique, estamos encantados de que estés hoy aquí con nosotros, una entrevista que teníamos pactada desde hace ya bastante tiempo. Yo creo que darte, en nombre de todos los pescadores de España, darte las gracias por todo tu trabajo, lo que has realizado, lo que estás realizando en estos momentos por el mundo de la pesca. Creo que la pesca y los pescadores tenemos un deber contigo, y por lo menos el nuestro ha sido el recordarte. Así que un millón de gracias.
A vosotros, y aquí a vuestra disposición cuando queráis.
Muchísimas gracias, Enrique. Nos vemos pronto.
Gracias.
Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio.
Pues programa 186, 363 ediciones de Río de la Vida, que vas a poder escuchar todas a través de nuestros podcasts y a través de www.bonradio.com. Y un programa más que interesante, con los ganadores de este Fishing Days, desde las terceras jornadas. Enhorabuena, Sebastián, porque te has trabajado, y esto hay que reconocerlo, ¿eh?
Bueno, al final se lo han trabajado todos los que han venido, han podido disfrutar y sobre todo pues han puesto de su parte, porque al final esto es lo que es un evento, pasarlo bien, disfrutar, pescar. Bueno, pues algunos nos vuelven un poco locos con sus orujos, pero bueno.
Bueno, también esa entrevista con Bea, y hemos acabado con Enrique y esta entrevista llamada Trofeo Pesca. Pedid otra vez disculpas, porque ha sido una locura hoy radiofónica con estos mandos que nos han puesto, bueno, nos han puesto a tono, Sebastián. Así que
bueno,
no,
ya sabemos, mira, hay momentos en los cuales se ven los errores, y hoy ha sido. Hay que cambiar esa mesa, Oscar.
Sí, bueno,
hay que cambiar los cables. La semana que viene cambiarán muchos equipos en esta radio. Bueno, pues oye, las cosas se estropean y hoy se han estropeado.
Han sido en directo, así que, bueno, pues saludos de quien te ha hablado, de Óscar Arratia, acompañado de Jesús Martín, y el señor y capitán de bordo, Sebastián Cuesta. Hasta la próxima semana.
Adiós, amigos.
Bom Radio.
Bom Radio.